Hoy está con nosotros la doctora Beatriz Bravo. Es profesora, directora del Máster de Medicina Regenerativa y responsable de calidad de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de células madre, que para que los ciudadanos, las personas que nos escuchan, tengan una idea más clara. Cuando hablamos de células madre, ¿qué son exactamente las células madre?
Pues las células madre son unas células que son capaces de dar lugar a diferentes tipos celulares diferenciados. Cuando hablamos de tipos celulares diferenciados, son las células que se nos vienen un poco a la cabeza, ¿no? Cuando nos mencionan esa palabra, pues pueden ser células del hueso, osteocitos, células del cartílago, células de la piel. Entonces, estas células madre son células que son capaces de dar lugar a esos distintos tipos de células que llamamos adultas. Estas células en un microambiente, en un ambiente especializado, con unos estímulos, pueden dar lugar a estas células adultas y, por tanto, a cumplir la función de esas células.
¿Y cuál es su origen? ¿Dónde están esas células madre?
Pues las células madre, dicho así como en términos generales, pues se originan de nuestra célula cigoto, que es la fusión entre el óvulo y el espermatozoide, y a partir de esa célula cigoto se van organizando todas las células de nuestro organismo. Hay distintos tipos de células madre a lo largo de nuestro desarrollo embrionario, y en nuestro nacimiento seguimos teniendo algunas de esas células que siguen siendo células madre, con una cierta capacidad de diferenciarse a otras células. Entonces, el origen que tenemos ahora para el uso en medicina regenerativa, que lo haremos un poquito más adelante, pues es justamente células que tenemos en nuestro organismo.
Claro, lo que pasa es que no sé si utilizando un lenguaje muy, muy de la calle, digamos, pero que quizás ayuda a interpretar mejor de qué estamos hablando, digamos que serían células como células con superpoderes, es decir, células que son capaces de convertirse en una célula hepática, en una célula cardíaca, en una célula ósea.
Sí.
¿Es así?
Es así, o sea, yo lo que suelo explicar un poco a los alumnos, al principio sobre todo, pues me gusta poner una similitud y decirles que cuando, por ejemplo, ellos son niños, están entrando al colegio, son como una célula madre, son capaces de ser cualquier cosa. Pueden ser abogados, pueden ser periodistas, pueden ser médicos. ¿Qué ocurre? Que a medida que vamos, que van creciendo y van aprendiendo, pues empiezan a diferenciarse. Ocurre con los niños y cuando eligen una especialidad en el bachiller, pues van por una línea biotecnológica o van por una línea biosanitaria. Entonces, ahí se están especializando un poquito y es lo mismo que hacen nuestras células. Poquito a poco se van especializando. Cuando hacen la selectividad, estas personas se especializan más y deciden ser médicos, por ejemplo, y siguen especializándose. A medida que se van especializando en ser médicos o en ser abogados, lo que hacen es alejarse de los otros caminos, ¿no? Un médico está más lejos de ser abogado que cuando era más pequeñito. Y esto es lo mismo que hacen nuestras células. Nuestras células en el desarrollo embrionario van tomando esas decisiones, van yendo hacia un camino. Soy una célula de hueso, soy una célula de piel. Y entonces llegan a ser célula adulta con unas funciones concretas de célula de hueso y que, salvo alguna cosa que ocurra, van a ser una célula de hueso siempre. Lo mismo le ocurre a una persona que ha decidido ser médico o abogado y es esa función la que tiene. Pero en un principio tenía la capacidad de ser todo, y eso es nuestra célula madre.
Claro, y ese tipo de células con esa capacidad de especialización siguen manteniéndose a lo largo de la vida.
Eso es.
Y no sé si son muchas o pocas.
Pues comparado con el número de células que tenemos en el organismo, pues son pocas. Y los que nos dedicamos a la medicina regenerativa, pues nos parecen pocas, ¿no? Pero lo cierto es que nuestro organismo, y cada vez se sabe que hay en más sitios, tiene como si fueran mochilitas, grupitos de células madre en todos nuestros sistemas, precisamente como prevención de algo que pueda ocurrir, utilizar a esas células y decirle, bueno, pues como tengo aquí un problema, tú ahora vas a hacer esto y me vas a solucionar este problema.
Ajá. Es decir, que se le pueden, digamos, orientar la especialización que deseamos para esa célula.
Exacto.
En función de lo que necesitemos.
Eso es lo que ocurre fisiológicamente a un nivel pues de pequeños problemas que ocurren y que se van solucionando sin que nosotros nos demos cuenta. Ocurre en nuestro intestino, ocurre en muchas zonas. Y justamente fijándonos en lo que hacen estas células madre, yendo a reparar algo, a regenerar alguna zona, pues es en lo que se basa la medicina regenerativa, ¿no? En el uso de esas células.
Ah, pues de eso vamos a hablar ahora con más detalle. Hablábamos de la importancia de lo que son las células madre, las células embrionarias, con esa capacidad para transformar en una célula especializada. Claro, y eso nos lleva, como nos decía nuestra invitada, al concepto de la medicina regenerativa, que exactamente, claro, es un concepto que donde todavía hay muchas cosas para aprender, pero significa eso de regenerativa, es que podemos regenerarnos en aquello que necesitemos a cada momento los humanos.
Pues la medicina regenerativa es una disciplina que surge de la necesidad que hay de precisamente regenerar, es decir, recuperar la función de ciertas estructuras, porque parece más o menos fácil el hecho de reparamos un tejido, pues se nos viene a la cabeza pues una cirugía, una sustitución, etcétera, pero lo difícil está en recuperar las funciones. Entonces la medicina regenerativa surge con la idea de recuperar la función de ese tejido que ha perdido, pues por ejemplo un infarto de miocardio, en donde las células pues han dejado de tener esa contracción, pues cómo podemos sustituirlo por células que sí que se contraigan, que no sean células que solo ocupen el sitio, sino que también regeneren esa función. Es un poco la diferencia entre lo que sea reparación y regeneración.
Ajá. Y claro, cada vez son más utilizadas las técnicas para aprovechar ese tipo de células, pero claro, hay que buscarlas, entiendo, ¿no? Y eso no es una tarea fácil, o ha costado mucho trabajo saber que más allá de las células que, en fin, ya todos conocíamos que se podían obtener del cordón umbilical en el momento del parto, del nacimiento, bueno, también en nuestro torrente sanguíneo podemos encontrar esas células madre.
Eso es. Hay multitud de fuentes y cada vez se conocen más lo que llamamos nosotros nichos, ¿no? Sitios donde se almacenan. Se empezó viendo, y todo el mundo recuerda, pues células madres de médula ósea, ¿no? Eran las que se utilizaron. Es cierto que al tener una extracción complicada, ¿no? Al final es una punción un poco pues, con una cierta complejidad, pues lo que se ha hecho es buscar alternativas. Ahora mismo tenemos células madre en abundancia pues en nuestro tejido graso, que se pueden obtener de una liposucción sin mucho problema. Tenemos en mil sitios en la pulpa dental, o sea, en los dientes, me refiero, en la pulpa dental, en muchísimos lugares. Entonces, realmente sí que hay que buscar esas células y hay que aislarlas. Y esto, pues con las técnicas que tenemos, pues cada vez es una tarea que se va haciendo con más facilidad.
Y luego, vale, sabemos dónde están, podemos acceder a ellas, pero luego hace falta, bueno, darle a esa célula, que puede ser cualquier cosa, darle unas órdenes para decir, queremos que te conviertas en un hepatocito, en una célula hepática, por ejemplo. ¿Eso cómo se hace?
Pues eso, como no nos escuchan cuando las hablamos, ¿no? Aunque las tengamos aquí en nuestra placa de cultivo, pues lo que hacemos es crear un ambiente para que ellas crean que se les está diciendo lo que tienen que hacer. Nuestras células responden al ambiente que tienen alrededor, lo que hacen otras células que tienen cerca o los elementos que tienen cerca, las moléculas. Entonces nosotros a través de factores de crecimiento, las matrices que son los, digamos, el suelo donde apoyamos nuestras células, pues eso es lo que hace que ellas respondan y digan, pues tengo que ser esta célula. Si las pongo, por ejemplo, en un suelo de colágeno, que es el que tienen nuestros huesos, pues ellas van a pensar que tienen que ser una célula de hueso.
Claro, y en esa línea, ¿se pueden crear huesos, por ejemplo? ¿Se pueden crear corazones?
Se puede a través, o sea, nuestras células no es lo único que tenemos en nuestros sistemas, en nuestros tejidos. Entonces, lo que se está haciendo mucho pues es crear un biomaterial que me sirva de estructura en la cual nuestras células se puedan acoplar y una vez que estén acopladas, crear lo que sería el órgano. Esos biomateriales cada vez son pues más habituales y muchas veces lo que se hace precisamente es eso, tener el paciente, sacar sus células, estimularlas para que sean lo que nosotros deseamos que regeneren y para introducirla de nuevo en el paciente utilizar un biomaterial que sea compatible con todas las características para que esas células tengan éxito en su reinserción, digamos, en el organismo.
Claro, porque cuando hablamos de la medicina regenerativa, enseguida nos vamos a situaciones extremas, un trasplante de órganos. Uh-huh. Tenemos que utilizar órganos de personas que han fallecido. También otra opción es utilizar y, digamos, reacondicionar órganos de animales uh-huh. para que puedan ser compatibles. En fin, eso, el xenotrasplante que se llamaba, eso sí. Es bastante complejo, parece. O podemos crear un órgano con nuestras propias células en el laboratorio.
Claro, eso es un poco la idea a largo plazo, el Ajá. tener un poco esa posibilidad de que todo sea propio, ¿no? Que sean autotrasplantes. De hecho, un poco pues la medicina regenerativa, si que hiciéramos un esquema general, pues nosotros teníamos a nuestro paciente, de él sacaríamos las células, nos las llevaríamos al laboratorio, habría que, lo que se suele hacer es amplificar, lo cual quiere decir que nuestras células, si tengo 10, al tiempo tenga 1 millón para que realmente me sean eficaces y reimplantarlas a través de pues un biomaterial o la estructura que yo necesite para regenerar esa zona que quiero hacer. Y con esto pues nos ahorraríamos todo ese problema de rechazos de inmunología, etcétera, porque son nuestras propias células las que estamos usando.
Ajá. Y bueno, hay una pregunta que dejo ahí en el aire para contestar después. Ahora hacemos un alto en el camino, pero la pregunta es ¿hasta dónde se puede llegar? ¿O hasta dónde queremos llegar? Para ver cuáles son esos frenos éticos, si los hay, en relación a las posibilidades que la ciencia, la medicina nos permite. Pero para eso, Beatriz, claro, tenemos que saber con qué tipo de células, bueno, qué tipo de células son las que pueden generar algún problema ético, la utilización de estas células. Hablábamos de las células madre y dentro de las células madre están lo que ustedes llaman las células embrionarias. Ahí es donde podemos tener un conflicto ético.
Sí, vamos a ver. Las células madre es un concepto muy amplio que nos guarda, o sea, que es un grupo de células que dependiendo de su indiferenciación, o sea, uh-huh. lo que hablábamos de la capacidad de ser cualquier cosa, eso tiene una escalera, pues pueden ser unos tipos u otros. Las células madre embrionarias son un tipo de célula madre que tenemos en nuestro desarrollo embrionario. En concreto son las células de la masa interna del blastocisto, que es un momento concreto del desarrollo embrionario. Esas células son unas células que a nivel de potencialidad, es decir, aquello que hablábamos de que podían ser cualquier cosa, pues son las que pueden ser muchísimas cosas, pueden ser cualquier célula de nuestro cuerpo. Entonces, claro, eso fueron las primeras que llamaron la atención y dijeron, bueno, pues estas que valen para todo, pues uh-huh. serán las mejores. Eso planteó un dilema bioético muy grande porque al final esas células, para obtenerlas, hay que destruir el embrión y, por tanto, eso pues tiene ese problema ético que, además, en nuestro país y en Europa está regulado legalmente, no se pueden utilizar. Pero es que, aunque este fue el inicio del estudio, ¿no? Ya que puestos a pedir, pues pedimos las que más nos puedan aportar, pues cuando se empezaron a hacer estudios con estas células embrionarias, se vieron que cuando se utilizaban en modelos in vivo, o sea, en animales, producían muchos tumores. Muchos tumores. Esas células se introducían para regenerar un tejido y producían tumores. ¿Por qué los producían? Pues porque estas células están diseñadas para que en un corto periodo de tiempo, que es el desarrollo embrionario, estén continuamente dividiéndose para generar un organismo. Ajá. Y esa capacidad de división tan grande que tienen, la siguen teniendo cuando las ponemos en para medicina regenerativa. Entonces, como están tan acostumbradas, generan tumores. Ajá. Y la tasa de generación de tumores era tan alta que se descartaron muy rápidamente para esta medicina. Con lo cual, además del problema ético que Ajá. generan, pues no son útiles para el fin que queremos. Nadie quiere regenerarse algo y tener la posibilidad de tener un tumor.
Uh-huh. Claro, y bueno, y entonces se han descartado por completo, no sirven para nada, o las podemos utilizar en alguna acción especial.
Pues actualmente las células embrionarias las tenemos en los biobancos, en el momento en el que se han ido extrayendo, y esas células se pueden utilizar para investigación. Se utilizan para desarrollo en investigación. Hay que pedir permisos especiales para solicitar el biobanco. Los biobancos dependen del sistema público de salud. Se piden permiso y se utilizan para investigación. Y hasta aquí no se utilizan para medicina regenerativa, para ensayos clínicos, desde hace tiempo, que no se plantea.
Bien, dejamos ese aspecto, es decir, que las capacidades tecnológicas que a día de hoy tenemos o podemos utilizar nos permiten seguir trabajando en eso, en ese concepto de la medicina regenerativa, con algunos límites como estos que estamos viendo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde se puede llegar?
Pues podemos realmente, ahora mismo estamos, se está trabajando en medicina regenerativa en muchísimos proyectos de distintos sistemas y órganos y tejidos. Y lo que se está haciendo es ampliar ese abanico, ¿no? Por ejemplo, está muy trabajado el tema cardiovascular, el tema de piel, regeneración de láminas de piel para quemados. Entonces, bueno, pues ¿dónde vamos a llegar? Pues intentar abarcar pues donde haga falta, donde se pueda aportar. Ahora mismo hay sitios que ya se están especializando en oncología, incluso a trabajar esta medicina regenerativa en procesos oncológicos. Entonces, bueno, pues el límite está en llegar a lo máximo posible.
Claro, porque quizás una de las grandes preocupaciones en la medicina actual son los problemas degenerativos de todo tipo. Pueden ser neuronales o de otro tipo. Claro, ¿hasta dónde, por ejemplo, una persona con una artrosis podríamos regenerar el cartílago de esa articulación y conseguir erradicar, por ejemplo, una enfermedad tan común y tan costosa como es la artrosis?
Claro, eso, de hecho, la parte de traumatología es de las más estudiadas, y justo en artrosis y en regeneración de cartílago hay muchos grupos trabajando, y en medicina regenerativa ya hay productos que se están utilizando como terapia habitual. Son productos que tienen unos permisos para que hay que llegar a ellos, se tienen que entrar dentro de las condiciones, pero ya se están aplicando esos tratamientos en regeneración de cartílago, precisamente porque el cartílago es uno de nuestros tejidos más complicados de regenerar, no tiene riego sanguíneo, y ahora mismo se están aplicando condrocitos y células para regeneración.
Es decir, que en la medicina regenerativa estaría parte de las soluciones a algunos de los problemas de salud, digamos, más frecuentes a día de hoy.
Exacto. Por ejemplo, la artrosis es un problema de salud muy extendido en nuestra población un poquito más mayor, y además genera un coste importante al sistema sanitario, y son unos pacientes que tienen muchos dolores, que están muy molestos. No llega a ser una enfermedad gravísima, pero desde luego pues aportaría muchísimo a esto si además es es un proceso en el que lo aplicamos temprano, porque la artrosis es una enfermedad, como has dicho, degenerativa, o sea, empieza en un punto y va avanzando. Entonces, si en puntos tempranos podemos aplicarlo, pues muchísimo mejor.
Ajá, porque el pronóstico de la enfermedad seguramente podría cambiar de forma diametral en relación a lo que ahora mismo estamos viviendo.
Efectivamente.
¿Y eso en un plazo de tiempo, cuándo cree usted que se podría conseguir? Hablando en concreto de la regeneración del cartílago.
Pues ya hay tratamientos que se están aplicando en regeneración de cartílago. Ahora mismo los plazos son largos porque estamos como decimos, en Europa, luego no sé si hablaremos, pero la legislación es muy restrictiva y eso hace que los grupos pues estemos pues muy controlados en todos los pasos que hacemos. En los ensayos clínicos llevan muchos pasos y eso hace que se dilaten un poquito los tiempos. Ya. Pero ya se están aplicando algunas terapias, y yo creo que en un tiempo medio, en unos pocos años, vamos a tener tratamientos al alcance de los pacientes que lo necesiten.
Pues desde luego es una puerta abierta a la esperanza en algunas patologías, todo lo que tiene que ver con la medicina regenerativa, de la que queremos seguir hablando. Hoy no tenemos tiempo para más, así que, doctora, ¿le parece que podamos continuar la conversación mañana domingo?
Por supuesto, perfectamente.
Vale, perfecto, pues aquí estaremos, así que seguiremos conversando con Beatriz Bravo.